7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad del jueves 22 de junio con Ángel Rubio de Un Vistazo y en un momento.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 están reunidos en una nueva cumbre europea en Bruselas. La lucha contra el terrorismo yihadista y el Brexit centran la cita. La primera ministra británica, Theresa May, participará solo en algunos foros. Esto en un día en el que se ha confirmado que el nuevo PSOE de Pedro Sánchez se va a abstener la semana que viene en la votación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá. Sánchez se lo ha ratificado hoy al comisario europeo de Asuntos Económicos, el también socialista Pierre Moscovici. Rajoy advierte de que si España no lo avala, haríamos el ridículo. Por lo demás, el Partido Popular ha presentado una proposición de ley para endurecer las penas a los conductores que atropellen a ciclistas o peatones. Plantean elevar la prisión hasta 9 años, informa Álvaro Echeverría.
La reforma propuesta por el PP responde a las últimas semanas negras que han vivido los ciclistas en las carreteras españolas. Los populares quieren proteger la seguridad de los aficionados a la bici con una batería de cambios en el Código Penal que ha detallado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
En primer lugar, mejora la definición de un concepto que es la imprudencia. En segundo lugar, como les decía, se incrementan las penas. En tercer lugar, también tipificar específicamente un delito de omisión de deber de socorro en el caso de accidentes de tráfico.
Las penas máximas pasan ahora de 4 a 9 años, dependiendo de si el conductor que provocase el accidente fuera bajo los efectos del alcohol o las drogas o superara el límite de velocidad. También se convierte en delito abandonar el lugar del accidente, ya que hasta ahora, si el conductor atropellaba mortalmente a un ciclista, no incurría en un delito de omisión del deber de socorro.
Fuera de España seguimos muy pendientes de la situación de Sudán del Sur, país que sufre una hambruna que parece no tener fin pese al alivio en ciertas zonas del país, Manuel Ángel Gómez.
6 millones de ciudadanos de Sudán del Sur luchan a diario por encontrar algo que comer. Casi 1 millón ha buscado refugio en Uganda, donde tienen para comer solo los alimentos que les facilita la ONU, según nos cuenta Diana Manila, de Médicos Sin Fronteras, desde el campo de refugiados ugandés de Rhino.
Las tierras no son necesariamente cultivables, la gente depende completamente de la comida que da las Naciones Unidas.
1.700.000 sursudaneses están al borde de la hambruna, son refugiados que huyen de la guerra en su país.
Started fighting in our area.
Annette, una estudiante, dice que abandonaron su casa porque comenzaron los combates en su aldea y que estaba muriendo gente inocente. No obstante, algunos refugiados están regresando a Sudán del Sur porque dicen que prefieren morir en su país de un disparo que de hambre en Uganda.
Y sepan también que la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha premiado a Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, por su defensa de la justicia y su compromiso con la democracia y la paz. López fue condenado en 2014 a 14 años de cárcel.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Estamos en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
El Parlamento alemán ha celebrado hoy una sesión plenaria de homenaje a Helmut Kohl, en la que todos los grupos han reconocido su figura como imprescindible para Alemania y para Europa. Los diputados alemanes se han reunido contra la voluntad de la viuda de Kohl, su segunda esposa, 34 años más joven que él, y administradora de su patrimonio histórico y documental, que incluso pretendía evitar que autoridades alemanas intervengan en el funeral de Estado que será celebrado en Estrasburgo. Por lo demás, la CDU de Merkel ha presentado hoy sus carteles electorales centrados en la protección a la familia, la estabilidad y la seguridad, con la tranquilidad de esos 14 puntos de ventaja que llevan en las encuestas sobre Martin Schulz, el socialdemócrata, que también ha presentado programa económico centrado en una subida de impuestos a los grandes ingresos. Cerca del 60% de los alemanes, por cierto, teme una posible manipulación en las elecciones generales del 24 de septiembre a través de ataques cibernéticos. También el Bundesbank le preocupan los ataques cibernéticos, en su caso contra los bancos, y va a someter a la banca alemana a simulacros de ataques para establecer mejores protocolos de actuación y medidas de defensa.
Vamos ahora a Italia, a Roma, Eva Fernández.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado hoy que Italia es culpable de tortura por las cargas policiales llevadas a cabo contra los activistas antiglobalización en la cumbre del G8 celebrada en Génova hace 16 años. Aquellos días un joven de 21 años murió tras ser alcanzado por una bala de la policía. Italia deberá indemnizar con 45.000 euros a cada uno de los 42 demandantes. También hoy se han presentado en sociedad los trabajos realizados por los residentes becados alumnos en la Academia de España de Roma. Muchos de ellos son proyectos audiovisuales, por lo que los turistas que se acerquen al famoso templete de Bramante podrán sorprenderse con las imágenes proyectadas sobre sus paredes. Y el Papa Francisco ha recibido en el Vaticano a los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, quienes después de la audiencia se han llevado prestado para una exposición el bastón de mando que perteneció a Guillermo de Orange y que fue traído a España por los tercios de Flandes en 1574. En la reunión reiteraron el compromiso común para promover la paz y la seguridad mundial y colaborar en la crisis de refugiados.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí la primera ministra, Theresa May, ha confirmado que la Torre Grenfell estaba revestida de un material inflamable. Hay que recordar que en ese incendio fallecieron al menos 79 personas. Además, ha asegurado que se lleva a cabo una investigación por todo el país y que varios edificios poseen la misma estructura. Luego se ha confirmado que hasta 600 pueden haber usado un revestimiento de polietileno similar al de la torre. Lo ha dicho un portavoz del gobierno de May, que está en contacto con todas las autoridades locales donde esto ocurre y estudia ahora los próximos pasos a dar para proteger a sus inquilinos. Además, hoy hemos conocido que la víctima del atentado perpetrado al lado de una mezquita en Finsbury Park el pasado lunes murió a causa de múltiples lesiones. El fallecido, identificado como Makram Ali, tenía 51 años y estaba casado. Un ataque que dejó además 10 heridos. Y el duque de Edimburgo, don Felipe, ya se encuentra descansando en su residencia de Windsor. El marido de la reina Isabel II, de 96 años, ha sido dado de alta esta mañana después de pasar dos días ingresado en el hospital como medida de precaución a causa de una infección.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues hace apenas unos minutos el presidente Trump volvía a Twitter para afirmar que no grabó y que no tiene ninguna grabación de sus conversaciones con el exdirector del FBI, James Comey, en la Casa Blanca. Fue el propio Trump el que amenazó a Comey con esas posibles grabaciones y durante semanas ha estado jugando con los medios de comunicación afirmando que habría sorpresas sobre esas posibles cintas. Pues bien, según el propio Trump, ni él grabó ni existen grabaciones de esas conversaciones en la Casa Blanca, donde según Comey, en una declaración bajo juramento en el Senado, el presidente le pidió que esperaba que dejara pasar la investigación sobre los contactos del entonces consejero de Seguridad Nacional, el general Flynn, con agentes rusos, algo que podría ser considerado como obstrucción a la justicia. Y después de varias semanas discutiendo en secreto la nueva reforma sanitaria, los republicanos en el Senado hacían público hoy su proyecto de ley que debería sustituir a la reforma sanitaria de Obama, un proyecto de ley rechazado ya por los demócratas y que cuenta además con el rechazo de algunos senadores republicanos.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada jueves, dedicamos tiempo en La Linterna a los emprendedores, a los empresarios de nuestro país, con el patrocinio de Telefónica Open Future. El primer emprendedor viene a ayudarnos a hacer la compra, a Belén Montes.
Juan Pablo, ¿a ti te gusta hacer la compra?
Sí.
Porque para muchos ir al supermercado suele ser una ardua tarea, quita mucho tiempo y suele pasar que el súper que nos gusta está lejos de casa. Eso se acabó porque ha llegado delsuper.es a nuestras vidas.
Ray Castilla es el director de operaciones del delsuper.es. Hola, ¿cómo estás?
Hola.
Buenas tardes, bienvenido. En resumen, ¿qué es delsuper.es?
Delsuper es una plataforma de venta de alimentación donde... Sí. Nuestros clientes hacen la compra en supermercados. Tenemos los supermercados más importantes de España, como el Corte Inglés, Mercadona, Día, Lidl. Y nuestro equipo del súper pues hace la compra por ellos y se los lleva en muy rápido. En una hora tienen la compra en su
¿En
casa.
¿En una hora?
En una hora.
Entonces yo hago la compra... ¿Entro dónde? ¿Dónde
en
entro?
En delsuper.es.
Delsuper.es. ¿Y me tengo que apuntar? ¿Me tengo que hacer cliente?
Tengo que registrarme, hacerme cliente y ya con ese paso elijo el supermercado... ¿Qué quiero?
Sí.
Elijo mi compra, elijo mis productos y ya está.
Y ya está, así de simple.
Así de simple.
¿Y el coste, para mí, el sobrecoste sobre lo que estoy comprando, tengo que pagaros? ¿Qué tengo que pagaros?
Bueno, hay un coste de envío de $5.99.
¿Compres lo que compres?
Compres lo que compres.
$5.99,
pero a partir de 150 euros el envío es gratis.
Ah, sí.
Es gratis.
Bueno, ¿cómo surge esta idea? ¿Y por qué? ¿Por qué llegáis a la conclusión? ¿Hace cuánto tiempo que llegáis a la conclusión de que había que hacer esto?
Bueno, llevamos más de un año y medio.
¿Más de un año y medio?
Más de un año y medio. Y bueno, realmente hay una necesidad de aprovechar el tiempo lo mejor posible, ¿no? La falta de tiempo es lo que hace surgir este tipo de negocios. Y basado en un negocio de éxito en Estados Unidos, se llama Instacart, que bueno, sigue teniendo muchísimo éxito, pues nos lanzamos a...
¿Y funciona en grandes ciudades fundamentalmente? ¿O?
Funciona en grandes ciudades fundamentalmente, donde hay mucha población y donde, digamos, la logística pues es complicada y nosotros somos capaces de hacerla más rápido.
¿Sí? ¿Y cómo tardáis solo una hora? Si yo hago el pedido... ¿Tú qué tienes? ¿Al personal preparado para salir corriendo? ¿O cómo,
preparado para salir corriendo.
¿Cómo es esto? ¿Y si tiene que ir a varios sitios?
Bueno, nosotros es que hacemos la compra y la llevamos, prácticamente. Sí. ¿No? Entonces, así.
Aunque yo te digo, quiero esto de este supermercado, esto de este. Yo te puedo poner esa prueba y decir, quiero esto de 4 o 5 supermercados, ¿tú haces la operación o no?
En eso estamos. Esa es una operación mucho más complicada.
Sí.
Pero estáis trabajando en eso. Estamos trabajando en eso.
Ah, ¿no? porque hay demanda de eso también, ¿no?
Claro, claro. Digamos que el cliente medio hace la compra en 7 supermercados diferentes, según estudios de mercado.
Sí.
Y por tanto, bueno, pues tienen la necesidad de comprar en distintos sitios.
¿Y cómo te pago yo a ti? ¿Cómo te pago?
Bueno, digamos que cuando hago la compra, pues se hace el pago online.
¿Y si no hay alguno de los productos que he pedido, qué ocurre?
Pues nuestros compradores realmente son personal shoppers, o sea, realmente podemos comunicarnos con los clientes,
sí,
bien por teléfono, bien por WhatsApp. Muchos de ellos eligen por WhatsApp porque es realmente cómodo, que mientras hacen cualquier otra cosa, pues por WhatsApp puedo decir si me ofrecen una alternativa, algún producto que no hay. Pues
pero
si
eso con
quiero,
el cliente
no
directamente es la comunicación.
Con el cliente directamente.
Ajá.
Es como si estuviera yo en el supermercado, alguien haciendo la compra por mí y yo decidiendo... en ese momento, que es lo que quiero, si falta un producto, o incluso si hay un producto que he pedido, pero que el comprador considera, ya que son muy expertos, hacen muchas compras al día, que un producto alternativo es mejor que yo he elegido, ¿no?
Háblame un poco, Ray, de la empresa. Empezasteis hace un año y medio.
Año y medio.
¿Cuántos sois en la empresa?
Pues en las oficinas somos aproximadamente 12 personas.
¿12 personas? Uh-huh. ¿Y empezasteis 12?
No. Estamos menos.
Menos. Ahora sois 12.
Lógicamente vamos...
Ha ido creciendo. Bueno, 12 en las oficinas, pero luego en el terreno de juego, ¿qué pasa?
En el terreno de juego tenemos nuestros equipos de compradores.
Sí, ¿cuántos tienes?
Pues tenemos entre 6 y 10 compradores.
Sí.
En distintos turnos.
Sí. ¿A qué horario tenéis?
Pues tenemos el horario de 10 de la mañana y 10 de la noche, que es el horario de apertura de la mayoría de supermercados.
Ajá. ¿Y entre 6 y 10 tenéis de compradores?
Entonces cada comprador hace varias compras a la hora.
¿Ah, sí?
Claro, sí. Bueno, a no ser que sean compras muy grandes, ¿no? Entonces,
¿y es el mismo el que lleva la compra a casa?
No. Tenemos, digamos, un equipo de compradores y un equipo de entregadores. Los llamamos supercompradores y superentregadores.
Hay que estar en la puerta con un coche.
Claro. Nosotros nos encargamos de coordinar que cuando la compra está terminada, llega alguien con el coche y en ese mismo momento se lleve la compra. Por eso somos capaces de
llevar... Total, en la empresa estoy sumando. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois en total?
Bueno, somos, digamos, más de 20.
Más de 20. Sí, sí. ¿Estáis solo en Madrid?
Estamos en Madrid, en Barcelona, en Málaga y en Sevilla.
Madrid, Barcelona, Málaga y Sevilla. Bueno, los oyentes que estén interesados en que les hagáis la compra, ¿qué tienen que hacer?
Pues
¿Hay mínimo para la compra?
Hay un mínimo de 30 euros.
30 euros, vale.
Pero, bueno, hay que entrar en el super de es, en super.es, registrarse.
Sí.
El primer envío es gratuito para que la gente pruebe el servicio. Incluso para los clientes de La Linterna hay un descuento adicional con cupón La Linterna.
Ah, vale, perfecto.
Así que pueden probar el servicio con descuento adicional.
Ray Castilla, director de operaciones del super.es, que hay un descuento ahí para La Linterna. Belén, apúntalo.
Hombre.
Gracias, hasta
muchas
siempre.
Gracias.
A ver, Belén, siguiente invitado.
Pues tenemos con nosotros a alguien que consigue que la información que solicitamos sobre personas físicas sea veraz y objetiva, Juan Pablo.
Antonio Camacho, el fundador de Ocelot. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Esta aplicación qué es? ¿Para qué sirve?
Pues Ocelot encuentra variables de personas físicas de forma objetiva en tiempo real.
¿Encuentra qué, perdóname?
Variables de personas físicas en tiempo real.
¿Y eso qué es?
Pues toda la información que requiere un cliente de sus usuarios. Entre ellas, pues por ejemplo, para criterios de admisión financiera, pues por ejemplo, saber si está trabajando, de qué trabaja, si tiene vehículo propio, si no, exactamente en la localización en la que vive.
¿Y esa información para qué sirve?
Bueno, esa información sirve para conocer mejor al cliente, para poder llegar a ultra segmentar esas bases de datos que tienen todas estas grandes compañías y ofrecerle realmente los productos que ellos estiman para este usuario en concreto, ¿no?
Ajá. Y vosotros sois muy de fiar, ¿no? En eso.
Nosotros somos muy de fiar en eso, efectivamente.
¿Cómo puedes, una empresa puede verificar identidades? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, lo que hace realmente Ocelot es lanza una búsqueda masiva en toda la red.
Sí.
y por distintas fuentes va contrastando variable a variable. O sea, en la actualidad, el identificador único que tenemos, en concreto en España, es el DNI, y el resto de las variables pues no se validan. Nosotros validamos absolutamente cada variable que nos facilita, ¿no? O sea, desde el nombre, desde la fecha de nacimiento hasta la dirección, teléfono, email, cómo lo usa, qué redes sociales usa.
¿Y esto va dirigido a particulares o a empresas, este servicio?
O sea, es un servicio que va dirigido a empresas para conocer mejor a sus clientes particulares.
Vale, perfecto. ¿Cuántos sois en la empresa vosotros, en Nocebot? ¿Cuántos sois en el proyecto?
Nosotros somos en la actualidad 17.
¿17? ¿Cuánto tiempo lleva esto?
Bueno, llevamos en desarrollo tiempo, evidentemente no tantos. Llevamos casi un año y 8 meses, casi 2 largos.
Sí.
Y realmente hemos hecho un go-to-market hace escasos 3 meses.
¿Qué es lo que has dicho que has hecho, que no te he entendido?
Un lanzamiento al mercado hace 3 meses.
Hace 3 meses. ¿Y cómo va funcionando la...?
Pues la verdad es que maravilloso, está superando todas nuestras expectativas.
¿Ah, sí?
Está forzando a crecer mucho más rápido.
¿Sois caros, baratos o intermedios? ¿Cómo sois?
Somos caros, la verdad.
Ah, que sois caros.
¿Por qué?
Pero realmente, la franqueza está bien, hombre.
Realmente damos un servicio único, ¿no?
Claro.
Que ahora mismo no hay en el mercado, ¿no?
¿Cómo se os encuentra?
Se nos encuentra a través de nuestra página web, www.ocelot.com.
Para que las empresas sepan a quién dirigirse, cuáles son sus clientes. Vosotros hacéis toda esa información. Oye, pues nada, Antonio, pues que tenga mucho éxito y que sus primeros 3 meses se conviertan en una realidad que se vaya consolidando.
Muchísimas gracias.
Fundador de Ocelot. Gracias, amigo, por estar este tiempo de emprendedores. Que te vaya bien.
Gracias.
Adiós. El tiempo de emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica Open Futures.
Profesor, ¿te gustan los desafíos? Atrévete con Desafío STEM. Participa con tus alumnos en el desarrollo de un proyecto innovador y demostrad vuestros conocimientos y habilidades en tecnología. Infórmate en desafiostem.com, una iniciativa social de Telefónica Educación Digital.
Primera hora de la linterna, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.